si no, yo me siento de verdad.
Sí.
No, es de mesilla. No me está por aquí.
A ver, mire, yo me pongo de este lado.
Sí, te vas a quedar con
eso. Sí, no, porque no, a ver. Pero eso de acuerdo te sale en ninguna
parte. No, en ningún lado.
No, no, estudio,
no, eso no sale en ningún
lado. Esto es para la universidad, no, porque no nos da tiempo a apuntar todo lo que... toda la entrevista.
Tenemos que grabarlo.
Y entonces luego la repasamos.
Pero no va a salir ningún
reparto. ¿Qué queríais saber?
Pues más o menos, ¿cómo era la vida antes cuando se enviaba el ganado?
La familia misma era la de antes que la obra.
Hombre, igual no sería, ¿no?
La misma vaina.
¿Ah, sí?
Hombre, hoy más moderna.
Pues a ver, nos ha dicho todo el mundo que usted llevaba toda la vida criando ganado. Entonces usted empezaría seguro de pequeño, ¿no?
De pequeño, con 6 o 7 años.
Con 6 o 7 años empezó ya. ¿Y qué es lo primero que se hacía en el campo cuando uno era pequeño? Pues
mi padre tenía cabras y entonces llevaba las cabras mayores y yo las pequeñas.
¿Hay cabras de dos tamaños?
¿Eh?
¿Hay cabras de dos tamaños?
Pues claro, cuando, igual que las personas. Cuando tu hija tiene 6 años no es lo que usted.
No.
Claro, yo llevaba la juventud y yo llevaba las más viejas.
¿Y qué las llevaban? ¿Al campo?
Al campo, a que comieran en el campo. Teníamos unos terrenos ahí y las llevábamos.
¿Y por qué las dividían las pequeñas y las grandes?
Porque las grandes estaban en leche de ordeñarlas y las pequeñas, como no se ordeñaban, pues estaban todos bien en el campo. Y las de la leche había que traerlas para ordeñarlas.
Y las pequeñas no, claro.
Pequeñas no se ordeñaban.
Porque para que una cabra de leche, ¿qué es lo que hace falta? ¿Que sea una yo o qué?
Para.
Ah, claro.
Cuando ya tiene un año por ahí, entonces pare. Y entonces ya empieza a dar leche. Cuando es nuevecita, pues igual que una cría pequeña. Cuando ya es adulta y se echa novio y pare, pues ya empieza a criar. Pues igual que los animales. Si es exactamente igual. Aquí los animales y las personas, pero es lo mismo.
¿Y las cabras pequeñas tenían un nombre especial o no?
Sí, les poníamos a todas, habían pocas y les poníamos nombre a todas.
¿Y las conocía usted a cada una?
Claro, y ahora también las conozco, las que ahora ya no se les pone nombre. Pero entonces, como habían pocas, pero ahora si tienes esas 700 no vas a poner nombre a todas. Cuando entonces a lo mejor tenía 30, de 30 para atrás, pues entonces todas tenían su nombre.
Y obedecía por el nombre.
Claro.
Sí.
La llamaba y por su nombre y venía.
¿Y las cabras?
Ahora también vienen, las cabras vienen en conjunto. O sea que las llama y vienen. Pero ya no viene una sola, vienen todas.
¿Las cabras se llevan al campo con perro como la oveja o no?
No, yo no llevo con las cabras, no llevo perro nunca. Las ovejas ahora tengo ovejas. Ahora sí tengo perro. Las ovejas son más cabezonas. No hacen caso. Las cabras sí, las cabras las llamaba yo y además unas veces me quedaba durmiendo y se ponían todas alrededor mío.
¿Ah, sí?
Y no se iban. Las ovejas arrean y se van y no hacen caso. Si no llevaba un perro bueno.
¿Y eso por qué? ¿Son más inteligentes? Sí,
las cabras son más inteligentes y como es un ganado que se practicaba mucho, se ordeñaba, las teníamos muy, muy a uno en su edad, les echaba de comer casi a mano y te querían más. Las ovejas como en las que pastoreo no te hace caso.
¿Y ordeñaban ustedes mismos las cabras?
Claro. A lo primero se ordeñaban a mano, después ya compré máquina y ya la ordeñaban la máquina. Pero lo primero a mano.
¿Y a mano para ordeñar una cabra qué es lo que hay que hacer exactamente?
Coño, ordeñarla, coger los pezones y sacarle la leche.
¿Pero hay que acercarse así como con cuidado o...?
¡Qué va! Cuando la ordeña viene ella sola, a que la ordeñe.
Sí.
Claro. Por las mañanas cuando te levantas y están ya apretadas, la urna las tienen apretadas, vienen ellas corriendo para que la ordeñe. Y quieren que la ordeñe todas a la vez.
No, ¿y eso por qué?
Que les duelen los pechos. Y como ellas ya conocen su horario de ordeño, pues vienen a que la ordeñe es lo mismo que cuando están criando, hijando a su hijo. Los llaman para darles de mamar, para que les desahoguen los pechos.
¿Los llaman?
Claro.
¿Y cómo los llaman?
Coño, pues ¡bah! Claro.
Pero si
su lenguaje es llamando con la voz.
Y reconocen los...
Claro, y saben quién es su madre y se la rima muy bueno suyo, la abuela, y ya no la quiere. Claro, le toma para que se vaya.
Por el olor, se recuerda.
Por el olor, ellos con la olor conocen quién es su hijo y quién no es. Tiene el valido, el lenguaje de ella, ¿se entiende?
¿Porque valen diferente o qué?
No, porque la cría sabe el valido de su madre. Y viene y cuando la llama, pues viene el mami.
¿Y eso desde que nace?
Desde que nace. Claro.
¿En el momento mismo que nace?
En el momento que nace. Cuando pare una cabra o una oveja, y a lo mejor no está el pastor delante, y a lo mejor lo gira, y echa a andar y se va, y si no lo lame, que le quita ya el pelo, ya no lo quiere.
¿Que le quita qué?
El telo cuando nace con un telo. Igual que las personas cuando nacen todas llenas de sangre y con un telo, hay que lavarlo. Entonces ellas no los lamen con la lengua y los limpian. Y la que no lo limpia así, no lo quiere. Si a lo mejor no está, ya ha parido uno y se va y se deja el crío atrás, o hay muchas y se le ha perdido el crío, ya no lo quiere. Por eso hay que estar apretativo, y cuando pare, coge el bicho, se lo pone. Cuando queda la menú ya lo conozco.
¿Y cuántos paren de una vez?
Ayer me parieron a mí dos a tres. Lo normal son dos. Uno, dos. Y muchas pues paren tres. Las ovejas son más para tres. Paren dos. Las cabras paren uno, dos.
Y tenía usted que estar entonces presente en el parto, ¿no? Y las tenía
no,
que...
algunas paren bien. Les viene bienvenido y entonces lo echan, quedan las menos y no meten, se lo otra año. Es según el parto como les venga. Aunque ayer me parió una a tres a las 10 de la noche y tuve que sacárselo. Porque el primero que le venía mal, venía doblado y no podía parir.
¿Doblado cómo? Estaba...
Traía la cabeza y las manos para atrás, venía con los riñones. Con los riñones, entonces no podía echarlo.
Con la cabeza para adentro.
La cabeza para adentro. En vez de ellos suelen salir con las dos manos y la cabeza. Y esas paren volar. Pero si en los movimientos de ellas se les revuelve el bicho, entonces aquello salía con los riñones, como iba echando. No podía echarlo. Entonces tuve que meter la mano y revolvérselo y atraérselo. Y los parió a tres vivos. Y a los otros dos los tiró solos. El primero fue el que le taponaba a los otros dos.
¿Y entonces es cuando los lamen o qué?
Sí, claro, en cuanto se los saca, tienen que lamen. Y ya los puedes dejar tranquilos, que si ya no lo quiero de vista. Además, y se arrima a un extraño, a un perro algo y el reapaea a tomar, para defender al crío.
¿Y cómo sabía usted que iba a parir la cabra esa a la tienda
no,
de la noche?
No, claro, no tengo que quedan los dolores.
¿Y eso cómo se nota en una cabra?
Coño, pues ella empieza a rinconarse, a varar, a tirarse y se le nota que está de parto. Bueno, que estamos ya muy eso, pues lo notamos, en cuanto vemos un animal que le vemos los síntomas que hace, y empieza por su natura, tirar su aguaza y sus cosas, dice, hostia, que está de parto.
Ah, porque sueltan agua.
Hombre, claro. Antes de parir, pues tiran la fuente y entonces, pues claro, pues ya está a la expectativa porque sabe que va a parir. No se dejan, porque si bien parto bien, yo ni me arrimo. Estoy a la expectativa para si lo quiere, pero ni me arrimo a ella. Pero yo cuando veo que se tira al suelo y empieza a balar y no puede echarme, y digo, pues está venida ayuda. Entonces, pues me cago bien las manos, me socó, y entonces, pues se lo revuelvo y se pone.
¿Sin guantes ni nada?
No, con las manos, y con los guantes no aspiran bien. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando meten la mano, no hay más de esos. De no con la uña ni con nada de eso, de tocarle las paredes de la madre, porque si no la infecta. Entonces, te llenas bien las manos de alcohol, estaba bien lavado, le metes los dedos primero así con los dedos, puedes engancharlo y si no, le metes la mano entera. Y se casa.
¿Cómo qué tamaño tiene?
Sí, tiene un tamaño. Y cuando ya están bien dilatando, y con jabón que te echa ahí, con eso, las manos se mete eso. Yo le he metido otra cosa.
Hasta
revolvérselo bien y ponérselo así.
¿Y lo hace usted solo? ¿No necesita ayuda?
Yo solo. En las cabras lo hacía solo, en las ovejas te separan, te se van y entonces no puedes. Entonces si estoy solo cojo y la ato a un hierro o a lo que sea para que no se vaya. Y si hay alguien pues me la tiene y yo la hago. Efectivamente cuando le dan los dolores fuertes se tiran al suelo. Ya los días están a entregar, le dan todo a apretar y no pueden echar. Ya, y entonces cuando ven el alivio de que ayuda, ya no se ve.
¿Y eso lo aprendió usted de su padre?
Eso lo aprendí de mi padre. Y mi padre, como tenía las manos muy grandes, pues entonces no podía con primaras, era de primer parte, y no podía meter la mano. Yo era muy gris y me explicaba cómo tenía que hacer. Y ya lo por ella que se arrimaba a su hija. Yo voy a decir que tiene la partida más pequeña.
Porque a usted se le daba bien desde el principio. Sí,
claro, verdad, eso es más poco.
¿Y se acuerda usted de la primera vez que lo hizo o no?
Claro, me acuerdo. Como hace una cadena, que eso no hace una vez y la ha abandonado, que eso era casi todos los días, pues no me se ha olvidado. Y como hace una práctica que he llevado, así lo he hecho toda mi vida.
¿Y la primera vez se puso usted nervioso o
no? No, no, porque yo estaba acostumbrado a leer a mi padre y ayudarle a él. Y entonces me explicaba las cosas, pues yo las fui aprendiendo. Y ya como entonces yo lo hacía más suave que él, porque tenía las manitas más pequeñas, y ya él sabía. Si coge alguna cosa rara por dentro, alguna palla o algún pelo que veas que eso, suéltalo. Tú no coges las que las manos de bicho. Las manos o la cabeza. Claro, pues todo eso lo voy aprendiendo. Y ya él se arrimaba a ella. Además, otros que no sabían, los ganaderos. Coño, tengo una oveja allí, una cabra que no puedo parir. Y dice, me fijo para allá. Me mandaba a mí. Ya cogí la táctica y me dijera yo.
Y entonces usted lo aprendió de su padre y su padre lo habría aprendido del suyo también.
Hombre, claro, eso es cadena. Sí, aquí hemos sido ganaderos desde que toda la raza. Mi abuelo, mi padre, todo Dios. Y mis tabales, hombre, no están con el ganado. Pero eso saben igual que yo. El ganado sabe igual que yo.
Porque hay mucha tradición aquí en Campos del Río de ganadería.
Sí, se está perdiendo. Se está perdiendo porque la juventud no quiere ganado. Y los viejos ya los quedan poca tela. Se está perdiendo. Aquí hay mucho ganado. Así que, eran muchas. Yo solo tenía 1000.
1000 cabras.
Tenía 3 tíos conmigo. 2 ecuatorianos. No, tenía 4. 2 ecuatorianos y 1000 zagales. Y luego el mayor se fue a esto del canal, que está de guardia del canal este de...
En la cosa esa de agua que hay ahí, ¿no?
Y el otro se metió en una depuradora ahí en el río. Y los otros, uno, bueno, los yernos, uno albañí, el otro electricista, así que es tuyo solo. Ahora es tuyo solo.
¿Y ya no tiene usted cabra?
No, ahora tengo cabra.
¿Y se ha cambiado porque las ovejas convienen más o...?
No, porque tienes menos trabajo. El ordeño no puede uno solo llevarlo. La máquina mía entra en 24 horas la máquina. Y entonces uno solo no puede acudir a tomar. Entonces, claro, pues allí tengo los tanques y la sala de ordeño, no tengo todo. Entonces, si ahora al colocarse todo, como eso es mejor que el ganado, que hoy el ganado está perdido, no se gana ninguno. Pues ellos se han colocado y pues nada, voy hecho para los años que me quedé, 4 ovejas. Y tengo
porque las cabras no salían rentables.
Sí, más que las ovejas. Nosotros ganamos más con las cabras que con las ovejas. Pero tienen que haber dos otros, tío. Yo solo no puedo.
Hola, buenos días.
Ah, por el crío ahí.
¿Y qué es lo que vendían ustedes de las cabras? ¿La leche?
La leche. La vendían para hacer queso.
¿Y hacía usted queso también o no?
No, ni zagalas estas hacía. Ninguno compromiso para mí, pero yo la vendía para Villavieja. Que eso es Villavieja, se llevó el premio en toda España.
Ah, sí, no lo conozco.
Galaparra, por el queso Villavieja.
En Galaparra.
Ese se la estaba dando yo la leche. Primero la vendía en Valencia. A Cucarella, que le decía. Eso cuando empecé, que todo lo llamaba mal. Y después se montó este de Galaparra. Y entonces ya empezaba a saber que estaba por el calle. Tanto. Ya viene al día a recoger. Y se la daba ese. pero eso era más rentable porque una oveja, si quiero un padre muerto, ya está pasando la mano.
¿Ah, sí?
Claro, ya es hasta que no para otra vez, no hay que comer y no te da nada. Y la cabra no, la cabra, si se mueren los bichos, la ordeñaba y te daba todo ya. La oveja no, la oveja la que aborta los bichos muertos o alguna desgracia que tenga o eso, ya está despachado hasta el año siguiente. Y tiene que echar tanto de comer y sin prescindir nadie. Y las cabras no, las cabras en el momento que llevaban 4 meses de preñado, si se le podían los bichos, empezaba a ordeñarla y ella seguía por mi tío.
Aunque se lo hubieran muerto.
Aunque se lo hubieran muerto, que ya se ordeñaba. Si los chotos yo se los quitaba cuando era pequeñito, a ordeñarla, porque me interesaba más la leche que la carne.
¿Y entonces lo vendía otra carne?
Los vendía pequeños, para todos había muchos que tenían 6 cabras, otros 5 cabras, que no las ordeñaban. Entonces yo se los vendía a pequeñicos para que ellos los criaran. Y los vendieran. Y entonces yo las mías las ordeñaba. Me tenía más cuenta la leche que los bichos. Dejaba las chotas, que siempre se mueve con la cabra y todas las que nacía en la dejaba. Pero los machos los vendía en cuanto tenía cuando se calostraba. A los 5 o 8 días los vendía.
Se calostraban, dice usted, ¿y calostrarse qué es?
Pues cuando paren una cabra son calostros los
que tienen. ¿Que no tiene todavía leche?
No, son calostros, a veces no vale. Si la ordeña y la cuece o algo se corta, son calostros. Entonces eso se lo dirían los hijos, que son cuando ellos se ponen fuertes. Si no se calostran, no vale para nada. Y un día se habían terminado a los 5 o 8 días, que un día estaban calostrados todos los días. Y entonces ya ordeñaba la mano.
¿Y qué les daban de comer a todo eso ya?
Nosotros mamaban a otras cabras, de otros que
ah, tenían. De otras cabras,
de otras cabras que me lo compraban a mí y ellos los criaban. Porque ellos no las tenían legalidad, entonces teníamos que tener legalidad para vender la leche. Y entonces pues uno tenía 6 cabras en su casa, o tú tenías 5, o tú tenías 3, y compraban cabritos engordados para vender a los carniceros. Entonces yo se los vendía a esa gente.
Y esos chotos tomaban la leche de las otras aunque no fueran su madre.
Claro.
Pero como ha dicho usted que lo
rechazan. No, pero entonces ellos les daban a mano, agarraban la madre, agarran a la madre y mamantan a los hijos, a los chotos, aunque no sean suyos. Ellos no los quieren. Si la tiene su cuenta, pues tienen que esperarse a que mame.
¿Y entonces se ponían nunca agresivas las cabras?
Sí se pone, le dan patadas y no quieren, pero cuando ya ellas se llenan de leche y hace falta que las ordeñen, como no la ordeña a mano, pues ven que los cabritos le sacan la leche y pues ya se quedan quietos. Se quedan quietos, aunque no los quieres, tienes que tenerla agarrada, pero sí, no. Sí, los quieren.
¿Y mataba usted alguno también para consumirlo, para tomarse la carne o no? ¿Algún choto de su
pues tú verás, pues todas las semanas, 2 o 3.
Ah, sí.
Lo comíamos aquí en mi casa, pues. Y ahora igual. El sábado pasado estuvimos allí en el campo comiendo toda la familia y mató un borrego.
¿Lo mató usted mismo? ¿Y cómo se mató un borrego?
Coño, pues clavándole esa navaja en el borrego y sollándolo. Y después haciendo costillas y algo más.
¿Y que le clavó una navaja especial o que es muy grande?
No, no. Primero se le mete con un hierro, así, para que no padezca. Se le mete así encima del cuello. Se le pega un pinchazo y se queda debilitando. Entonces ya después para que dé la sangre, se le clava la navaja.
Porque tiene que soltar la sangre.
Si no, se pone la carne en un huevo. Y ya cuando se vacía ya le tira toda la sangre, entonces suelta y se deja que se seque, se orey, para poder partir la carne, si no la carne está chavada, no puede partirla con la cuchilla. Y cuando ya está vera, entonces se parte las costillas y es bueno.
¿Y cuánto tiempo hay que dejar el cordal?
Pues siempre se matan por la tarde, porque dentro de la noche a reviente. Y ya otro día por la mañana ya se parte. Sí, hay que tener un sitio que fresco. Porque la carne se sigue bien.
Y luego lo parten y aprovechan ustedes el borrego entero.
Pues claro, un
perfil. La cabeza también.
También.
Y la cabeza con su cocina.
Coño, pues la cabeza la parte por el centro y en el horno, pues, bien lavado. Está bien.
Sí.
Los sesos y todo eso, está bien. Yo no como carne de borrego.
Yo seso de borrego no he comido en la vida.
Qué bueno. Pues lo mejor que hay.
Sí.
Y el cabrito todavía mejor. Y el cabrito está bien. El borrego también está bueno, pero el cabrito se...
¿Pero por qué? ¿Porque tiene la carne más blanda o...?
Más tierna y más gustoso. Más gustoso.
¿Y que lo hacen ustedes al horno siempre?
No, sí, en la brasa, las costillas en la brasa. La cabeza se hace en el horno, en la brasa.
¿Con los sesos al horno?
Se abre bien abierta, se le echa el buen chorro de limón, la pone una llanta en el horno y se la cierra.
¿Pero tiene
que ser
un horno de leña o un horno normal?
Pero no, ahí en ese horno que hay ahí, la hacen ni la balas. Claro, se ponen a su mínimo y ahí se hace. Un horno, haya calentón, si es de leña, pues también. El horno que sea.
¿Y en el campo si lo hace usted en la brasa de leña o...?
Sí, pero no la cabeza. Con ver el borrego, sí. Se costillea todo bien la costilla y en las parrillas se hace la brasa.
¿Y con la pierna qué hacen?
La pierna hace mi zagada estofado, pisado, la pierna y eso.
¿Y eso da igual en qué época del año se mate?
Igual, en todo el año. La carnicería se vende en todo el año, pues en la casa pues igual, el que tiene, pues se lo come cuando le da la idea, cuando no, puede.
Porque es que nos han dicho en algunos sitios que antiguamente solo se podía hacer cuando hacía frío.
Se hace todo raro, nada de frío, pero si está ahora hay cámaras, se mete a una cámara, nosotros tenemos una cámara, cogemos el borrego, lo matamos, lo colgamos en la cámara y por la mañana está congelado. Bueno, congelado está fresco, para poderlo partir bien. Claro, antiguamente, no, aunque no pasaba tampoco nada, porque lo mataba por la noche, lo dejaba en un sitio que se ventilara bien con el aire de la noche y todo eso, y bueno. Eso antiguamente, pues, es que mi padre no mataba, antes que no había cámaras, no había nada. Lo que pasa es que, claro, entonces mataba a un borrego y había que comértelo en un par de días, porque si no lo echaba a perder, con las calores y todo eso. Y ahora no, ahora mata a un borrego, lo hace mi cagada, mata a un borrego y no lo comemos todo, hace diote en papel al bar de ese, lo mete al congelador, lo congela, oye, que vamos a comer hoy, 4 o 5, saca su. Eso lo descongela y a comer.
Pero no será el mismo sabor, ¿no? Una vez congelado.
Igual, una vez que lo descongela, hombre, los que estamos acostumbrados no, lo notamos un poco. Pero es mejor, hombre, lo que siento mejor. Hoy, si lo matas ayer, pues te comes hoy y mañana, está especial. Pero si lo congelas, pues una vez que lo descongeles, y eso pues también es igual. Se nota un poco el que los demás no notan.
¿Y los borregos de qué se alimentan?
Porque la leche y un pienso que hace mayor.
¿Y cuando son mayores comen pienso todavía?
No, hasta los 70 o 80 días. A los 70 o 80 días, cuando tiene 11 kilos de carne, lo matan. Si no, los moros no tienen más que carnero y borrego de un año, y se encanta con carne. Pero nosotros, yo, a mí, mira, si se mata un borrego más de 10 kilos, no lo paga.
¿Sí?
Lo tiene el tiempo.
Porque ya está muy duro.
Claro, está duro, y es que alimenta más la carne, que está más hecha. Pero eso es más gusto, generaciones que hay, los moros, carneros, no son viejos, matan. Pero nosotros, si pasa de 10 kilos, va para allá con un borrego tierno, digo, sí. Pues mátalo antes que se brame, no lo venda.
¿Antes que se qué?
Antes que se grane, que se haga más viejo.
Ah, eso se dice que se grane.
Que se haga más mayor.
Y pero entonces no deja usted ninguno que pase más de 10 kilos, enseguida los matas.
Yo antes de 10 kilos los mato, los que son para mí. Y los carniceros pues, se los llevan de 11 o 12. No, la gente está también así, la gente quiere carne tierna. Y yo le vendo las carnicerías cuando eso y me dice, no se pase de 12 kilos que no llegue. De 10 a 12, que tenga 11, 10, 11, y así es como la vive todo el mundo. Aquí, por lo menos aquí, pero ahí ya te digo, los moros estos que los llevan las borregas viejas a ellos, para comer.
Pero vienen aquí a comprarla también.
Pues claro que viene, yo no les vendo ninguna. No les vendo porque un amigo mío de Alcantarillo, que es carnicero, bueno, tiene su hijo en la carnicería, es de mi edad ya, está retirado. y tenía los borregos que no podían matar, se le hacían más viejos y tal, se los vendía a los moros. Iban los moros allí a comprarse. Y este año pasado con la Pascua tenía caro, se los vendía caro. Y estaba picado en venderles, pero los moros se ve que vieron el avaliento que tenía por allí. Y este año pasado tenía más de 30. Vamos, para Pascua, o matarlo en su maestría. Y creo que un día antes fue el hospital.
Ah, sí.
Le rompieron la puerta y se lo llevaron. Y si ya no entró más un moro. Y yo no la he vendido ni una. Yo cuando me saca una vieja, me llevo quitando a hueso, tengo un carnicero muy barata. A lo mejor con esto vale 70, 80 euros. Y ahí me das 20.
¿20 euros nada más por un borrego?
Por una borrega vieja.
Ah, por una vieja.
Y entonces pues yo prefiero darle 20 y que no vaya nadie a mi correr para que me giren allí. Mira, no, si me roba, pues he perdido toda la ganancia.
Porque la tiene usted en mitad del campo, ¿no?
Claro.
¿Y cerdo también tenía usted? Cerdo. Cerdo no estaba bien.
No, cerdo tenía antes. Cuando mi jefe vivía yo tenía una china y un chino. Una china. Y todo lo que nacía allí lo comíamos. Cada 3 o 4 meses matábamos uno.
¿Cada 3 o 4 meses se puede matar?
No. Mataba a uno ahora y aquí 3 meses o por ahí, pues el otro. Y matábamos todo el año, chino. Pero ya mi mujer se murió y ya dejé la matanza. Y ya chino no más.
¿Y cómo era una matanza de cerdo?
Pues se mataba el cerdo allí con la que había el humo allí en el corral, la mitad del pueblo se iba para allá abajo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Fue a comer. Encendía allí la lumbre. Con un braserío así de alto y todo el que llegaba, digo, cortad, asarse vosotros.
¿Que se invitaba a todo el pueblo?
Pues, no, si no me tengo que invitar, cuando veía el humo allí, volvía y decía, está matando, vámonos para allá.
¿Pero por qué cuando veía que el humo lo sabía?
Porque volvía y como sabía, pues, poco más o menos las fechas que amigos que subían por allí, digo, ese va a caer la semana que viene, pues ya él lo subía y está cogiendo la juventud para arriba con el chico.
¿Pero el fuego lo necesitaba usted para matar al cerdo o para cocinarlo?
Para cocinarlo. El cerdo lo pelábamos con una botella de esa de bundán. La lumbre esa que sale se iba quemando, chumarrándole los pelos. Y después ya se abría y se partía.
¿Y eso es lo que olía la gente y corría para
allá
cuando quemaba?
Claro, ¡ah! Olía eso. El chumarreo. Y la lumbre, el humo y ya se...
Y como para matar el cerdo es igual que el borrego, ¿se hace igual o no? Y también lo hace usted solo.
No, eso ya era ya un matachín especial que venía. Si no, yo no voy a matar.
¿Que venía del pueblo o de dónde?
Uno que había aquí en el campo que se dedicaba, eso ya sabía San Elián. Pero ese era carnicero y mataba cerdo y eso, y entonces iban a matarlo.
Y lo llamaba usted aquí matachín.
Y entonces yo le decía, yo oye, pues por la semana que viene quiero matar a un cerdo. Déjamelo matar mío, que no tengo yo que matar y no tengo lío.
¿Y usted ayudaba a matarlo o no?
Claro, había que haber gente para sujetárselo. Porque había que echarle una mesa, que tengo un grande, una mesa de sangre fuerte. Se echaba el chino encima, se echaba una soga por encima de él, porque eso friega mucho, si se cae eso, después de puncharle. Y engancha uno lo hicieron.
¿Ah, sí?
Lo juntábamos 3 o 4. Vista Gale, yo casi nunca me arrimaba. Vista Gale y después así. ¿Tá?
¿Y con el cerdo, aparte de la carne, hacían ustedes también morcilla o no?
Claro, la caldera estaba preparada allí siempre.
¿Una caldera por qué? Porque tiene que ser caliente.
Claro, una caldera hay que hacerla, se cuece.
¿Y con qué hacían ustedes aquí la morcilla?
Con especies que se le echan. Champiñones de esos pequeñitos, la sangre del cerdo y almóndiga de esa, yo no sé lo que le he echan, yo no he hecho un poquito, no he hecho.
¿Eso que lo hacían las mujeres?
Las mujeres y el matachín era la que traía la especie que le echaba a eso.
¿Y se echaban dentro de las tripas del cerdo o...?
No, las tripas, las mismas, el cerdo era grande y era ganado. Su tripa paría, pero tenía mucho trabajo para limpiarla. y pues sí lo hacía. Pero cuando no eso, pues iba a que me tenía que ir para allá de vaca y de chino, que ya están con sal, están ya limpias, no hay una que llegar y hacer la mordilla. Y cuando no trabaja tanto, pues iba a la compraba.
Porque si las tiene que limpiar uno, ¿qué tiene que hacer?
Pues bueno, meterle en agua caliente, sacarles todo lo que llevan, después con limón, y sí tiene mucha faena eso. Y valía más el trabajo que lo que te costaba la tripa.
Y aparte de morcilla, ¿qué más hacían ustedes con el cerdo?
Pues bifarra, morcón, de todo, longaniza, de todo.
¿Y jamones también o no?
Los jamones los mandaba yo a Granada. Que no va a secar en un secadero pagando, y entonces con esto de ventalería se habían estado.
No,
ahí la vía de la carretera no voy a estar para jugar comiendo ventalería nunca, ¿no?
Nunca jamás, no. Porque hay que ir. ¿Merece la pena?
Pues claro, esa no. Y eso, ese lo tiene un secadero en Granada, es mucho frío. Los meten unas huevas, se curan muy bien, y yo se los daba a ese. Le ponía el sello, como que eran suyos, se lo llevaban y lo sacaban.
¿Y cómo no se lo conservaba para mandarlo para Granada? ¿Pensar o algo?
No, si cuando los mataba, él tenía una cámara, con una nave allí que tenía sed. Y él los dejaba ahí, y hasta que tenía 30 o 40 o 50 jamones, pues llamaba, y entonces tenía un camión de esos frigoríficos y se lo llevaban a Granada.
¿Envuelto en sarro algo?
Claro, entonces lo llevaban a día a día, lo curaban. Día lo metían ellos, día lo curaban y serían muy buenos. Muy buenos.
Pero estaríamos salados, ¿no?
Con tanto... Eva, no, porque le echan las sales desde los respondidos. Tanto pesa el jamón, tanta sal le pone. Pesa 20 kilos, pues lo mete 4 kilos de sal. Hombre, si lo apantonas todas las aves, pues salen muy salados. Pues yo ya llevo a las dos chicas, hombre, son especialistas en eso. Y saben las aves que ponen de cada jamón.
¿Y aquí no lo hacían ustedes porque aquí el clima no sirve?
Aquí antiguamente mi padre sí lo hacía. Entonces llovía mucho, en aquellos tiempos, hace los 50 años, hacía frío. Casi todo el tiempo mi padre lo salaba en su banda. Luego, mejor que eso lo que traemos ahora.
¿Sí?
Porque los chinos no comían los piensos que comen ahora. Nosotros teníamos mucho campo, cogíamos cebada, trigo, panizo, y entonces mi padre estaba en lo natural. Higo de la higuera. Y claro, y entonces no comían nada que lo que daba tiempo. Y mataba a un chino de eso, lo salaba mi padre y mi madre en un cofre que tenía grande, en una habitación así. Los metía en sal, luego los sacaba, los colgaba en la cámara, que corría frío en todo tiempo, y llegaba y lo pintaba con pimiento molido. Y luego yo iba así en el tiempo vacío, cuando iban todos los obreros a cenar con mi padre, y llegaba así yo medio jamón de eso, y eso era especial.
¿Se lo llevaban al campo?
Cuando le llevaba la merienda a los senadores. Entonces enganchaba, cortaba un jamón, una tira de esas así de larga, pues para que me vendaran los obreros que llevaba a Sebastián.
Pues buena comida le daba, ¿no?
Pues, si le daba por eso, entonces en el tiempo lo hacía, claro, todo el mundo quería segar ahí para ver. Y entonces había aquí un barrio que hacían las cuatro esquinas, y todos los obreros se iban allí a buscar trabajo. Yo necesito dos, este necesita seis, el otro. Y un día iba mi padre, yo era sin llantos. Y iba mi padre para allá. Y dije, voy a buscar cuatro o cinco días para empezar a ser. Y cuando íbamos para allá, cuando yo le dije, porque ya trabajaba. Y ahora, ¿cuándo vas a buscar cinco o seis tíos para ser ahí? Dije, hostia, ya llega tarde. Se han ido dos. No queda, obrero. Bueno. Por desayuno ahí en el bar. Y ya quedaré con el mundo mañana. Lleguemos allí. ¿Dónde vas? Y te necesito cuatro o cinco días. Cago en diez. Nos vamos con el mañana. Y dice, pero ya lo vamos a hacer contigo. No, si vais con otro prometí con él, yo prometí con él, dice, no, digo, ¿cuántos días vas a tener? Dice, por lo menos 2 semanas. Dios te dice, Dios te lo va a buscar 4 días, dice, y no llevo ni de merendar, ni de ordana, mañana lo vamos contigo. Y entonces dice, nos tenemos que ir los 7. Dice, somos 7, y yo me estaba 4 o 5 nada más. Dice, pues somos 7, y dice, pues irse los 7 para llevarte y termina ahí.
Y eso le decía, dice, que algo en la hostia que no has encontrado yo a nadie y tú te llevas 7 tíos. Y dice, pues, algo será. Mi padre tenía la obra que quería siempre.
Pero porque era mujeroso, ¿no?
Le daba de comer todo lo que quería. Y no lo obligaba. Aquel día uno ese que lo buscó, que se lo iba a acabar, con un azar, acabar en la huerta. Y entonces, como de aquí a la calle, se iba al tío y se llevaba una botella de vino. Y empezaban los tíos a acabar y hasta que no llegaban a la punta que estaba, entonces estaba un trago vino.
¿Qué sería eso de largo?
Pues, coño, pues podía ver, pues estaba todo el día acabando. Y hasta que no terminaba, no les daba un trago vino. Y mi padre llegaba, cuando lo metía a trabajar, iba con la burra, les dejaba salchichones allí y comía, y un pan de esos como se llama mi madre, que eran así de grande, y una garrafa vino. Y mi padre pescaba y sigo. Claro, ellos le decían, pues aquí estamos a la ancha, nos hartamos de desigual, la comía más que lo comprar.
Desde luego.
Y quería entonces aquí, sigo mi padre. Pues te abría la boca si lo estaba con él.
¿Y usted iba también al campo a ayudar o no?
Yo era muy pequeño, cuando tuve eso. Ya, hombre, cuando era grande, claro. Ya, y mis hermanos cuando se espinaron, entonces ya metíamos 3 o 4 nomás, ya llegábamos nosotros y pero entonces éramos pequeños, mi padre metía 20. Después, en vez de meter 6, pues metía 3. Porque ya podíamos nosotros también. Y él también trabajaba.
¿Y qué es lo que cultivaban ustedes cuando ya empezaron en el campo?
Pues cebado, trigo, avena, de todo.
¿Y lo sembraban a mano o...?
No. Entonces, bueno, a lo primero sí, uno iba tirando la simiente y el otro con las mulas detrás, con la retedera enterrándolo. Ya después compramos un tractor. Entonces ya el tractor se la ramaba y la enterraba.
Pero eso fue mucho después, ¿o?
Claro, mucho después. Ahora tengo yo 2 tractores. Yo ahora cuando empiece, ahora sí que voy a empezar a sembrar. Y en un par de días lo tengo.
Y para sembrar si podía irte cuando era pequeño, ¿no? De niño, porque no hacía falta tanto trabajo, ¿o no?
¿Qué va a ir? Bueno, es que llevarle el agua.
¿A llevarle el agua al campo?
Y el vino. ¿Y? Una burrica que iba a llevarle la comida y el vino.
Ah, que iba a hacer la burra con...
Claro, no iba a cocinar. Claro, yo era muy pequeño todavía, hombre.
¿Y qué hacía? ¿La comida a su madre y luego se la daba a usted?
Claro, pues en una guarda que llevaba la burra, me la echaban como si fueran cosas en los lados. Y yo montaba mi burra con la comida y me iba para allá para estar los obreros a llevarlo.
¿Y qué se comía en esa época en el campo?
Pues de todo, de lo mismo que ahora, nada, que entonces era más natural, pero lo mismo. Con los marizas, salchichón, guisado.
¿Guisado también llevaba la
burra? Claro, hacía una olla de esas grandes, me la ponía y allí me echaba unos platos y hacía comer guisado.
¿Y eso no se volcaba ni...?
No. Bien tapado, la olla bien tapada
y llegaba caliente y todo.
Claro, si estaba recién apartado y yo me iba y tardaba media hora en llegar, pues llegaba a su punto. Claro.
¿Aquí tomaban comida en el pacho también?
Sí, claro, de todo, lo mismo que ahora. Entonces, pues, era, no en todas las casas se podía hacer eso, porque no había. Mi padre siempre ha estado bien. Han tenido tierra, han tenido mucho ganado siempre. Y han vivido bien siempre.
¿Se tiene gazpacho de tipo andaluz o manchego?
Manchego.
Así es como es. ¿Cómo se hace?
Con una pasta que lo hacía a mi mujer. Esta no sabe hacerlo. Esta la ha hecho 2 o 3 veces y se lo hace. Mi mujer, yo también me gusta la caza, mataba a 2 liebres cuando me iba a cazar. Y me hacía con 2 o 3 palomas. Y un par de liebres haciendo gazpachos que preparaba un plato de eso y podía irte despachado por día. No tenía el cuerpo, ¿qué hago? No te comía, no, hambre, no pasaba.
¿Y todavía queda caza por aquí o no?
Aquí queda un poco. Yo tengo
me voy a Albacete a caer. Ahora que está, se ha abierto la veda ahora, pero ahora estoy muy a para correr a España y no me lo pude.
¿Ah, que todavía están pariendo la correda?
Ahora están en este mes, están pariendo.
¿Y cuando caza usted ahora, caza con escopeta, no?
Yo con galgo.
¿Con galgo? ¿Y entonces no hace falta ni escopeta?
No me gusta la caza de la escopeta. Yo tengo 108 galgos. Y me gasto todos los años más de 12, sí, alrededor de 2 millones de pesetas antiguas. ¿En
el
coto?
En el coto, sí.
Compro, tengo uno en Níger, ahí en el Albacete, otro en Pérola y otro en la Puebla de Don Pablo, que es en la parte de Andalucía. Y este año, pues, bueno, salió la vela anterior. El lunes, ayer.
¿La vela de qué? De la
vieja. De los galgos, pero
bueno. Porque hay una vela para cazar con galgos.
Y yo tengo una escopeta. La escopeta se cerró el domingo y el lunes se abrió la de los galgos. Y no podía el sábado que lunes.
¿Y queda todavía algo una vez que se haya cerrado la de escopeta?
Es que en los cuatro que yo tengo no entra la escopeta. Aquí sí, aquí no hay nada. Porque van las escopetas más básicas.
Claro.
Pero en los cotos que no los tenemos apagados nada, ¿no? Ahí no tiene nada que dar. No entra en escopetas. Y ahí voy a la liebre.
¿Y cómo se mata con galgo? Yo no lo he visto hace nunca.
Oye, pues la liebre sale y si la liebre puede más que el perro, pues se escapa. Y si el perro puede más que ella, pues la mata.
¿Y la mata como la coge?
Pues va corriendo y la engancha con la boca.
¿Y no hay peligro de que se la coma?
Hombre, ahí a ver que se la come y se destaca, ese no caga más. Pero yo este año pasado a dos perras, que me mataban una como había el Wendy, de las carreras que pegaban,
sí.
Y venían reventar con la nieve sin tomar un pelo, y las traían hasta hoy. Este año ya van a estar dos que día. Tengo hija de ella.
¿Tiene hija de la carta? ¿Y cómo la tenía usted que entrenar cuando era cachorra, la galga, ¿no? ¿Y cómo se entrena un galgo de caza?
Pues le cogía conejo. Y allí en mi campo se lo soltaba. Se lo sacaba un hondo, los conejos, de las madrigueras. Entonces se lo soltaba allí. Y cuando yo corría cuatro conejos y pillaban uno que mordían ellos ya pelo y tal, pues ya lo enseñaba.
¿Y cómo aprendían a que tenían que traerse a usted?
De eso me encargaba yo, le soltaba al conejo y entonces lo mataba y empezaba a llamarle, tráelo para acá, tráelo para acá. Una, tres, y otras se quedan allí, o se lo dejan y si viene la perra y se deja el conejo. Pero a la vez de llamarla y de eso, cuando te la traen, te la acarician todavía, eso, y entonces ya ella dice, pues esto es lo que tengo para eso.
Y hay que darle también alguna recompensa de comida.
Sí, hombre, claro. Viene yo.
¿Y que le aconseja de recompensa a la palma?
Pienso. Sí, que hay para ello.
¿Hola?
No. No le ha gustado la gente.
No le hace caso a nadie. Este es para de verdad.
¿Este le va a enseñar usted también a matar burrera?
Pues claro.
¿Sí?
Ya cuando la hacen uno y dice, vamos al campo a ver el bebé.
¿Sí?
El bebé. Y lo toma. Tiene fotos por ahí con ellos tomados.
¿O que los coge en brazos? Sí. Ay, qué gracia.
Vámonos, vamos a ver los bebés, vamos.
Yo creo que con el favor, se le pega mal.
Venga, vamos a ver los bebés.
Ay, asustado.
No, asustado. No.
¿Así de pequeño era usted cuando usted estaba...?
No, mi padre me llevaba tomado.
Imagínese con estos que también tenía.
Tenía y tenía. Conejo, ¿no? Imagínese. Los conejos, como aquí no los gusta, no ninguno, los que tiene. Pero tiene así ahí.
Y entonces cuando caza la liebre tampoco se las comen así. La liebre sí, el conejo no.
La liebre no, mucho. De vez en cuando lo comemos uno. Casi la todo y todo.
Que lo hace usted más por afición, ¿no? Que le gusta ir al campo.
Yo no me la traigo. A lo mejor si vamos a 4 o 5. Pues bueno, vamos a hacerlo con la roba de nieve. Vamos a cenar con una nieve en casa, pero además en la cama. yo no traigo libre de aquí. Largo de por ahí.
¿Y hay que levantarse muy temprano para poder cogerla o se coge
el carro? Sí, estando aquí, no, porque está cerca, pero si quieres 2 horas de camino en el coche, hay que estar ahí cuando ya se ve, cuando viene el día. Pero con que haga la calor ya y los perros ya no van bien. Tiene que ir con el resto.
¿Y los que no la sacan también de las madrigueras o no?
No, las mías no se cierran.
¿Ah, no se cierran
nunca?
¿Y
dónde se cierra? Al aire, sí. Lo bajo una mata, así que es para venir aquí. Por eso, no está en un morir, pero ahí
es una... Entonces, caza de pájaro no puede hacer usted con los barcos, ¿no? Nada más que...
Nada, yo no queda libre.
¿Y jabalí queda por aquí algo o tampoco?
Sí, ahí, jabalí sí, sí, hay problema, tampoco lo cazo.
Porque eso tampoco también sería con escopeta, ¿no? Cazarlo.
Claro. Y con rifle de esos con bala.
Ahí.
Claro, con un jabalí que pega un tiro con una escopeta esta y no la hace nada.
Claro, era un bicharraco.
Claro, tiene que llevar... bala, una bala, porque se le da daño. Y los cartuchos son de plomo. En vez de llevar perdigones, como llevan los cartuchos, eso llevan plomo.
¿Qué es más duro?
Son como balas pequeñas. Y así de plomo.
Pero eso no le ha gustado a usted nunca.
No, no. Ni lo nunca. Y tengo un amigo que se dedica más a eso. Y me ha dicho 40 veces, vete, que veas como te explica, digo nada. No voy.
¿Pero por qué no le gusta? ¿Le parece
menos...? No me gusta, menos... a mí no me gusta las que lo hago. Nada más, nada más que me dé otra cosa. Claro. Es una defensa personal, eso, tú no puedes hacer la lleva. Vas con las copetas, le pones, le pega un tiro y lo mata, para bien. Pero una liebre, pues si puede, se va, y si puede el cargo, pues la mata. Eso es una defensa ahí que se defiende uno y el otro. Y eso me gusta.
Hay menos trampa, ¿no?
Hombre, ahí no hay trampa ninguna. Si puede me mata y si no, pues hay que vea, me escapo. Pero bueno, de las copetas que sale una liebre y le pega un tiro y la mata, para bien la liebre después lo mata.
Bueno, además cambiará el sabor y todo, ¿no? Si tiene la liebre plomo dentro.
Y estás comiendo de la y luego te sale la ron perdigón de eso, lo más que cante, te sale claro.
Eso sí. Mi padre caza con escopeta, el pobre.
No, pues es lindo, son casi todo que se había visto, ni algo más que tres o cuatro. Los demás son todas escopeteras.
¿Y la gente joven sigue yendo al campo a cazar?
Sí, ¿no? Y los jóvenes, más que los viejos, ahora se han ido a mí más barbados de jóvenes, son todos jóvenes.
¿Qué?
Pero con los galgos, como dice Castro Baño, con las copetas termina la vida, la cuelga ahí y no te gasto. Pero el perro tiene que estar con el niño.
Sí, pero tampoco mucho, ¿no? Porque si
comen... No, sí. Cuando se cierra la vida, que se abre 3 meses al año, se tiran ahí 6 o 7 meses que sí comen. Hombre, cuando ya se abre la vida, pues ya vamos a reaccionar. Se lo he echado, si vaya a cada mañana, se lo he echado esta noche y ya... ya
¿Sabéis
que
caza usted con
galgos
porque las hembras son mejores de los machos para cazar?
Porque yo antes tenía macho y hembra. Y entonces cuando me sigo a abrir la vida, que me iba a cazar, a lo mejor el macho me había pillado una hembra, pues esto no podía cazar. Estaba soñado. Y entonces digo, estoy bien.
¿Y entonces cómo cría usted? ¿Busca...?
Hay otros que tienen macho. Entonces me sale alguna, me quiero criar, pues entonces cojo, la llevo a un macho de eso. Y cría.
¿Podría
usted
las que cacen mejor?
Hombre, claro, las mejores. Tengo un amigo que es un tomazo lo que tiene. Y entonces, pues, cuando sale el mismo, pues, el año pasado tengo uno y tenemos aquí tres. Y yo tengo dos. Pero yo pues, tengo tres y me quedo con dos.
Sí,
sí,
¿y después qué hace?
¿Tiene
que regalar también algunos cachorros o no quiere ya la gente?
Sí, claro, quiere. Sí, regalo, claro. Yo me dejo un amigo que necesito y otros los venden, pero yo no los vendo. Yo los doy. Bueno, pues por eso crea amigos. Yo me quedo con dos que más les falta, uno y los demás. Yo voy a los amigos.
¿Y
usted
qué cree que le gusta? ¿Y anota usted si sigue usted mandando borrego, ¿lo sigue alimentando igual que hace tiempo o le da ya otro tipo de pienso?
Oye, otro tipo de pienso.
¿Y se nota que haya cambiado el sabor?
Se hace, no, se hace antes. Antes a lo mejor un borrego tenía que tenerlo 3 meses. Y ahora en 2 meses ya tiene su kilo.
¿Y eso no se cambia?
Se hace más pronto.
¿Y eso no cambia la calidad de la carne?
Los piensos están analizados por veterinarios y en fin, que son el mismo pienso que echábamos antes, pero ahora lleva otras composturas.
No, lo digo porque como dice usted que antes la carne era más natural.
En los chinos.
Ah.
En los chinos. Y en los borregos también, porque los borregos a todos le echaban, iban más que lo que mamaba y lo que comían en el campo.
A que comían hierba, suelto, ellos...
Entonces comía más, había hierba y entonces salían turriadas. Y entonces no comían nada que lo que le daba la naturaleza y la leche de la madre. Y ahora pues le echan a que se hagan más pronto.
¿Y se nota ahí el cambio de sabor, no?
No, pero se nota, pues se llama en aquel eso. Antiguamente, pues claro, si antes matábamos un reloj de antes y ahora matamos esto, pues sí lo matan. Pero como ahora no comemos una que de ese, pues tenemos el sabor.
No, por eso le digo, si lo ha notado usted.
No, digo. Que no tenemos que eso ya de años que se terminó. Los ganados ya no están como antes. Hace ya 20 años. Más de 20 años.
¿Qué ha cambiado ya todo eso?
Sí.
¿Y lo ha hecho usted de menos esa época o?
Por todo lo ha hecho. Porque entonces no se gastaba nada, hombre, se sacaba también menos. Pero gastaba menos. Ahora los piensos están muy caros. Y tienes que echarle pienso. Y entonces, como llovía tanto, se había llevado en todo el tiempo. Pues cogía las madres y los hijos todos al campo y no gastaba una peseta. Si nos daba 4.000 pesetas, 4.000 pesetas, pues hombre, te ganaba. Y ahora a lo mejor los vende a 10, pero se ha comido más de 5. Tiene la misma vuelta. Y eso es lo que pasa.
¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado el clima y ahora no llueve?
No llueve aquí, no llueve. Este año pasado me hinché a sembrar de bajo la y no cogí ningún gran. No morí.
¿Porque llovió poco?
Nada, cuando más falta las días, entonces fue cuando tuvimos tanto aire, que hay un mes en el que aire y aire y aire fuerte y la quemó toda y no se va.
¿Y se echó a perder entera la cosecha?
Torre entera. No sé, bueno, no se ha echado perdido, se la han comido las abejas. La mía, porque espiguitas con así de pequeña, nada, no tenía vuelta a cebarla. Y la, se la guía a la torrera. Y ya llevo 2 años así, hace 3 años sí cogí.
¿Y no se puede regar? ¿Tiene que ser lluvia?
A mí yo siempre no hay agua a regar.
Pero no porque el trigo no admita agua, sino porque no hay...
Porque no hay agua para... que no te dan agua. El canal este, en esa zona que yo estoy, no da agua.
¿No ha llegado hasta allí la... el canal este, que es el del trasvase ese de...?
Pues bueno. Aquí estaba, en esta zona de aquí, de campos para allá. Era donde estaba, practicado. Hay unas tierras que teníamos ahí, que se han de agua. Los romeros, los
Ah, aquí también hay fruta y
huevos.
Claro.
Ah.
¿Y
te ha
hecho zona también de naranja como Valencia o no?
No, bueno, hoy en día no, pero también hay naranja aquí.
Pero sobre todo lo que tiene usted es trigo y cebada.
Claro,
y...
sí, ahí no tengo agua, no puedo comprar otra cosa.
¿Y si lo cosecha, que lo vende para hacer pan o...?
No, aquí lo que cosecho es para ganar. Hombre, si me sobra, como hace 3 años. Me sobró por lo que...
¿Y sabe usted por qué ha cambiado el clima tanto? ¿Por qué ya no llueve por aquí?
Se retiraron los tiempos de aquí. Antes cuando iba a parar, así no podíamos... Casi salir de la casa estaba todo el día lloviendo.
Sí.
Llovía toda la semana un par de veces o tres. Y ahora me tiras un año sin caer una gota.
Pero en cualquier estación, primavera, verano...
Antes llovía siempre, en el verano, cuando menos te descuidaba una nube de esa dentro de venga, todo regado. Y ahora llevamos 3 o 4 días de trueno y no ha caído nada, 4 gotas.
¿Y entonces? sea, está usted siempre, siempre por aquí, por la zona, por el pueblo. No, bueno, habrá salido usted a hacer el servicio militar o por
eso. Pues claro.
Ah.
¿De dónde le mandaron?
Ah, fui marinero.
¿O es marinero?
Dos años me tiene, 24 meses.
¿Me tiene el barco?
24 meses.
¿Y le gustó la experiencia?
Y en Francia también he estado, en la isla de Córcega.
¿En la isla de Córcega?
Allí me tiré 6 meses.
¿Pero en la mili o...?
No, trabajando.
¿Y qué te trabaja en
Córcega? Pues estábamos sembrando limonero y naranjo. Y en la viña, en la uva.
Rependimiando. ¿Pero eso es zona de uva también, esta parte?
Aquello no era cuando yo estuve, yo tenía 18 años. Después ya sí, después dije que hay muchas niñas por ahí y una vuelta más.
Pero salió usted por gusto, ¿no? Porque teniendo aquí tierra, no podía haber quedado...
Uy, por las cosas de los amigos. Se iban todos allí, ya con 10, siempre con las carras y ya, ¡vámonos para allá! ¡Vámonos! Y de ahí, y me fui, y me dieron un contrato por 6 meses, y de allí 6 meses, ¿no? Y después ya me vine de allí, que el patrón no quería que me viniera, ni para Dios, porque me firmé un contrato de un año. Entonces tuve que escribirle una carta a mi madre y a mi padre diciendo que me habían quedado. Me tenía que ver. Entonces mi padre tenía muchas amistades y tal, y mandó una carta para allá como que me reclamaba, pero para mí, yo tenía 18 años.
Porque no tenía usted ganas de quedarse allí.
No, yo no quería venir. Y ya me vine y ya no volví más.
Con 6 meses tuvo bastante.
Sí.
¿Y en la marina, en el barco, le dio usted tiempo de ver mundo o no?
No me embarqué.
¿Ah, no?
Estuve en el arsenal.
¿El arsenal era donde estaba la agua?
En el cuartel donde estaban todos los maquinarios de los barcos y todo eso. Me embarcaba en un barco que vivía en Levante. Y le digo al comandante, y ese barco que fuese por la mejor de Montaene, y te traerás cuando vaya al invierno, que mira los dos años, un montón de gorros. Y muy felicitísimo, muchacho. Y entonces mi padre tenía amistad con un comandante. Le dije, muchacho, no me lo quitéis, que me hace mucha falta. Dejármelo por el pueblo Cartagena. Y nada, ya pues me dieron 10 días de permiso para venir para acá. Y después cogí ya pues, las maletas y todo para embarcarme, para irme. Tenía que embarcar con los buenos. Y yo con mi maleta ya la barbar. Entonces allí no te nombran por tu número. Era por un número que usaba por tu nombre. Era por número. Yo tenía 120. Y todos allí esperando el barco para montarlo. Entonces el 120, que se presente en el detalle. Arriba por detrás y dije, chistísimo, ¿qué será esto? Y dije, bueno, que te vas a tener suerte, no te vas. Porque las maletas llevas de la pala cantina. Que no te vas. He hablado con el coronel y te han hecho un cambio, se va uno de Sevilla y siempre que hay. Y ahí me quedé.
¿Y se alegró?
Coño, pues tú verás y me alegré. Me venía toda la semana para acá. Todos los viernes a mi casa.
¿No te quedó usted sin ver el mundo?
Yo me vendría a ver más mundo y a ver si he visto otro tipo.
¿Ya había visto usted Córcega?
Joder, Córcega y Marsella y Nime. Y cuando los ganaderos los sacaban viajes, me iba a mi mujer y yo tirábamos 15 días por ahí de vacaciones.
Ah, ¿sí?
Sin pagar nada.
¿Porque se los pagaban a usted o qué?
Los pagaban la directiva de la ganadería. Y luego íbamos en un coche niño, los tirábamos por ahí 15 días. Pero la verdad es que he visto poco al mundo. He visto más que me pertenece. ¿Tú crees que he estado bien encerrado, no? Estoy encerrado ahora, que soy viejo.
Ahora está de nombre, no, que no es usted tan mayor.
Pues ya tengo casi 70 años.
Sí, algo no lo parece.
Lo sigo haciendo.
¿Y entonces, y era usted el mayor de los hermanos o no?
¿Qué va?
Ah, como usted lo dijo su padre, mi hijo, este es el favorito, el mayor.
Porque los otros, el mayor sí era ganadero, yo que andaba, había adaptado junto con Luis y ya tenía 83 años. Y otro que iba detrás de ese era mi mujer, Luis iba con una mujer, se dedicaba a la piazza. A la ganadería lo hemos dedicado este mayor y otro que tengo menos que está en Guadí, en Granada,
se casó allí y está allí. Ese tampoco quería nada. Ganadero hemos habido dos. Y claro, como el otro día se casó, y eso, cuando de mi padre, pues siempre era yo el que estaba en la casa.
¿Y no tuvieron ustedes hermanas, nada más que varones?
Cuatro hermanas. Éramos siete.
Ah, qué barbaridad.
Siete. Somos última hermana, me quedan dos. No, eran tres hermanas y cuatro hermanas. Pensamos que mi hermano y mi hermano. La mayor y uno que me siguió, mayor que yo.
¿Y van ustedes juntos a la escuela, los hermanos?
Es mi padre, un maestro, porque no teníamos tiempo de ir a la escuela. Íbamos por la noche. Mi padre le pagaba y nosotros íbamos de noche.
¿A casa del maestro?
Vivía al lado de nosotros. Y lo que hemos aprendido, lo aprendimos por la noche. Padre tenía mucha faena y, bueno, fuimos a la escuela hasta los 10, 12 años, 11 años y tal. Pero entonces ya cuando empezamos ya a trabajar, padre tenía que meter gente y de nuevo. Entonces le digo, no, este tío voy por la noche, que voy a enseñar más que en la escuela. Y entonces pues venía por la noche a mi casa. Una vez íbamos a su casa y tal vez venía a mí, vivíamos casi al lado.
Porque había ya entonces luz eléctrica en el pueblo, podían
estudiar. Sí, claro, sí,
había. ¿Y agua corriente había también?
Cuando empezábamos la escuela no, la pusieron después, pero sí, el agua corriente también había. Hombre, cuando éramos zagales no, pero ya cuando íbamos a la escuela de eso sí había agua corriente, ya hay luz y de todo.
¿Y de zagales que iban ustedes al río por agua? ¿Había el río aquí o...?
Una fuente que había, íbamos con las burras que tenían. Una agua que tenían cuatro cántaros de esos, de 20 litros, y teníamos unas tenajas muy grandes, y entonces íbamos a lo mejor a la semana, tirábamos un día trayendo agua y llenábamos las tenajas toda la semana y íbamos a llenarla.
Ah, y luego cogían el agua de ahí. ¿Y al abajo, donde iban las mujeres también?
A un lavadero que había aquí, a ver el
pueblo. ¿Que ya no queda?
Venía una cepia de agua, de regar, para regar. Entonces hicieron un lavadero, pues, como si fuera una pila de esas que tienen para lavar, pero una barra de agua. Iban las mujeres a lavar y a regar y a todo eso.
Y a cotillear seguro, ¿no? Las
cosas. Claro, claro. Más que a trabajar.
¿Y cuando llegaba la época de buscar novia y de casarse en el pueblo, cómo se hacía?
Eso se hace muy bien.
Eso se hace rápido.
Y tardábamos. Iba a ver en verbenas de esas que le decían verbenas, en la iglesia.
¿En la iglesia?
Sí.
¿Dentro de la iglesia?
Sí, había de ahí le decían verbenas, y no sé, como una misa. Pues todas las mozas que iban hasta de ahí, todos los mozos, pues los entrábamos en la puerta.
No entraba,
yo no entraba nunca. Yo me quedaba en el portal. Entonces cuando salía, pues salíamos con ella en la fiesta. Bailábamos, hacíamos música allí y todo eso. Y bailábamos, sí.
¿Pero tocaban ustedes mismos la música o...?
Sí, con matracas de esas.
¿Ah, sí?
Y con panteretas. Y se bailaba la jota, le decíamos.
¿Aquí se baila la jota? Ah, sí.
¿El acordeón también lo tocaba?
Sí, también lo tocaba. Pues ya, sí, se divertía. Como había naves que se utilizaban para conserva, pero había siempre una nave a lo mejor que estaba desocupada, porque entonces hacían una fiesta allí, toda la juventud. Y los que sabían tocar y todo eso, pues toda la juventud bailaba.
¿Y usted tocaba algún instrumento?
Yo tocaba el instrumento de la paya. Yo más que bailar y a ver la que podía enganchar.
¿Y se dejaban enganchar?
Pues una me daban un montazo y otra se me dejaba.
¿Pero los dejaban ir a ustedes solos o llevaban carabina?
No, iban ellas solas, nosotros solos. Las madres de ellas iban mucho. Y llevan cuidado un pícaro. Pero nada.
Ya tenía usted fama en el pueblo. No. ¿Qué había hecho usted para hablar de una fama?
Madre mía. Porque iba de flor en flor.
Ah, ¿le tuvo usted muchas novias?
Más de 20.
Más de 20 novias.
Pero tuve una reservada desde que tenía 10 años. Fue mi mujer. Esa era
de Sevilla cuando tenía 10 años.
¿Que se conocieron en la escuela?
Y yo rulante por ahí. Cuando vi a que alguno, lo vi así en una fiesta que se arruinó a bailar, y sea de último.
¿Ah, sí?
Claro, a darle mantón. Y yo estaba aquí con mi niña. Arriba de la otra. Y ella cuando llegué a la otra.
¿Lo dejó usted ir de flu en flu?
No, no me dejó. Lo peleábamos. Pero enseguida, cuando llegaba por la mentira. ¿Sabes también? Eso es broma, todos son ruidos que le dicen.
Hombre, en aquella época tenía novia, tampoco le dejaban las mujeres hacer uno nada, ¿no? Nada más que habla un rato.
Sí, fue una simple dejada. Eso era simple a
¿sí?
Igual. No te dejan de que te dejan ahora. De verdad que vale, era que guste, pero se podía estar motor. Todo para adelante.
Y aún así su mujer lo esperó desde los 10 años hasta cuando.
No es que yo no la dejaba muchísimo. Yo la había tirado una semana o un mes con ellos, pero a la escondía vivo.
Hasta que se cansó.
Y un día me dije, digo, venía conmigo y te voy a morir a la flor. Ya no hago la vista.
Ay, se la llevó sin casarse ni nada.
Me llevó una semana a Cartagena, a ver a mi hermana mía, y otra semana vine y me casé.
Y que eso se hace antes mucho, ¿verdad?
La madre no te dejaba. No te dejaba, la tenía siempre sujeta. Quería llevársela a pasearla y todo, pero no la dejaba ya salir. Y yo estaba un cabreo. Digo, o te queda o te tiene, si no me llevo otro. Y la mano.
Y se fue con usted a Cartagena. Sí. Y luego ya cuando hicieron la boda, ¿lo celebraron? ¿Se celebraban entonces la boda o no?
Mi suegro no fue.
Del cabreo que tenía.
Pero no, mi padre y mi madre la celebró.
¿Y qué se hacía para el convite entonces?
Joder. Vino, cerveza, de todo, y carne.
Paella hacían también aquí, ¿no?
Paella,
¿eh? Y los pachos también.
Y los pachos de las amigas, ¿eh? ¿Sabes cómo son las amigas, eh? La vina.
Sí, también, claro. Pero de todo eso.
¿Pero las gachas amigas aquí se hacen con harina y con agua o se hacen con otra cosa?
Las amigas con agua y con harina.
¿Y con carne o sin nada?
Pescado, dice esta, pescado o con tierra. Cosas de aquí, pero a las amigas cada uno se echa lo que quiere, se pone una fuente de todo, hay que le gustan solas y hay que le gustan compañeras.
Muchas gracias. ¿Y se fueron ustedes de luna de miel o no? ¿No se estilaba así?
Bueno, yo estilaba, me diré un mes.
¿Un mes de luna de miel?
Me debé 15.000 euros.
¿Andando? ¿De la época?
75.000 pesos, me debé los tiempos. Ya tenemos los atendidos.
¿Y dónde fueron?
Por ahí. Cartagena, Alicante, no, hemos ido a un lugar por parte de uno. Y vos también tenías 10 comida también. Por allí estuvimos un mes.
¿Y al final hizo usted la paz con su suegro o no?
Sí. Ah, pues sí, ya cuando se le fuera empezamos a tener que salir. Se la liqué, pues se puso medio mal.
Ay, claro. Sí. ¿Y Pedro, y después de eso dejaba los curas casar por la iglesia o no?
El primero fui yo.
¿El primero con el que se robó la muerte usted?
Y el cura que los que se llevaban a novia los casaban en el portal, en la iglesia que no se podía nadar. Y le dije al cura, digo, esta noche voy a respetar el ruido. Digo, me voy a casar en el portal. No se puede hacer, es una predación que traemos, digo, esa la hay que romperla. Digo, mire, que salga en el altar. Digo, si no sabes que te saco las satanas allí, te pego 40 palos.
¿Así le hablaba usted al cura?
Si le hablaba, a ver si no entró. Se puso en la puerta y la tía de ella y mi madrina, la que me vomitó, la vomitó a ella y me vomitó a mí. La tradición hay que respetarle, yo me caso en el altar. Digo, si no media vuelta me voy y no me caso. Y el cura, hombre, digo, te he dicho que abra la puerta, hombre. Y entró para adentro y me casó en el altar y dije, voy a, porque se la tiene que ir en el altar, no va a hacer tu luz. Yo rompí la ley de ella.
Así no me extraña que no conozcan a usted a todo en el pueblo. Que nos han dicho, llegad al campo frío y preguntáis, cualquiera os dice dónde está.
No,
pero pensábamos que lo de Ramajo era nombre, no apodo.
Eso.
eso era mi padre, si usted tiene. Que se llama.
Pero Ramón, el mote de.
El mote.
¿Y de qué viene?
Yo qué sé, como de Zarale. Empezaron a decirme. Cosas de los críos, porque pusieron y este día por más que por. Yo antiguamente los críos se ponían motos.
¿Y jugaban ustedes a cosas de pequeño? ¿Algún juego así que se
acuerdan? A las bolas, a los cartones, al caliche ese, poníamos perras en nuestro caliche, un melón, cogíamos un melón con unas pesetas que venían todas así de grandes, lo hacíamos apuestas a ver a que las metía dentro un melón. Siempre estábamos jugando.
¿Porque vaciaban el melón o qué?
El melón se ponía entero, a tantos metros. Y esto no lo poníamos a 10. Y el que colaba aquello dentro del melón, lo ganaba. Y luego había todo el pelotón, porque cuando le pedía a la cabra, pues, le metía los melones, no se volvía a jugar, pasaba de la lado.
¿Y las niñas que jugaban?
Ella, no, las crías, las que bailoteo y cosas de esas. Ella no jugaba. Los críos sí. Ella entonces estaba en un auricular. Las madres las tenían enseñándola a coser, a bordar. Estaban siempre en la casa. Salían un rato, había dicho la buena esa, salían un rato a pasearse, llorar, pero poco tiempo. Y si a las madres las recogían. Al cine, había un cine.
¿Había cine aquí en el pueblo?
Sí, todavía. Circos que venían mucho.
¿Ah, sí?
Venían mucho circo, había chulo. Y todo, al circo, al cine.
¿Pero con animales o...?
Sí, con animales. Claro.
Y aquí en esta zona había personas que... hiciesen poesía sobre la marcha. Hiciesen poesía sobre la marcha.
Sí,
claro. Proveros, así que lo llamaban aquí.
Sí, y aquí venían leones, burros de todo, venían circos de esos. Bueno, aquí venían muchos.
No, ¿por qué?
Venían muchos.
Pero porque era un pueblo importante este, ¿no?
Importante, porque yo no sé qué, se llenaba cada vez que venía, pues la gente, pues venían muchos circos aquí.
¿Cuántos habitantes tenía?
O llegaba a 3.000.
¿Y ahora tiene más o menos?
¿Cuántos habitantes hay ahora?
2.500.
¿Cuántos?
2.500.
¿Había entonces?
Ahora. Ahora hay 2.500.
Sí, entonces había más. Lo que pasa es que se ha ido mucha gente por ahí, fuera, a Francia, a Barcelona. Pero si antes había más habitantes aquí que ahora. Sí, y retratistas, venían con cámaras, echando fotos.
¿Y le gustaban a usted las compras aquellas que vendían los ciegos?
Sí.
¿Y se aprendió usted alguna o no?
No.
¿No le dio por ahí?
No, a mí por cantar que no me aprendí.
Bueno, cantando, no me aprendí.
Pero
me gustaba escucharla. Y ahora los cantadores, me gustan todos los de flamenco.
O sea que le gusta el flamenco.
Sí.
¿Y los toros también, o no?
¿Los qué?
Los toros.
Los toros, no es bien muy corrido.
Sí.
El sábado.
¿Pero hay toros aquí o en Murcia?
En Murcia, el sábado voy a Murcia.
La mula también
es plaza
de toros.
Ah, ¿el mula es plaza de toros?
Es que hay un lugar ahí en Yecha. Que torreó en blanco. Oh. El sábado pasado cuando vino esta vez. Muy bien. Y él te estuvo bien con el campo conmigo. Y me dijo que torrea el sábado en uno y el sábado que viene en Murcia. Y voy a Tebaje a torrear con él.
¿Pero es de mula o de...?
No, es de Yecha. Tiene 15 años.
Ah,
el novillero. Es novillero, pero va muy bien esta vez.
¿Y hay escuela aquí de taurina en Mula?
Lleva, como te dice, el Lirio.
Sí.
Por eso es que lleva mucha escuela. Porque...
¿Y iba usted de noche, si le gusta a usted los toros, a lo mejor ha saltado usted a torear alguna vaquilla de noche, ¿no?
Sí.
salté a una y me rompí todo el camisón al arrobo.
Una ropa de río. Y me quedé parado y se llevó el camisón al puente.
¿Y ahí se acabaron los toros?
Y la cabrearon, papá, da igual. Tenía una yegua muy buena y allí cuando habían toros, la dieta.
¿Aquí toros la fiesta?
Bueno, cuando estaba a las cabezas anteriores, íbamos 3 años, pero no hay. Y lo sacaba yo, cuando mataron, lo sacaba yo.
Se arrastraba luego y hacían rabo de toro luego con eso, ¿o qué?
Se lo estudiaba un carnicero, pero siempre se quedaba un toro, un puro. Cuando él se paraba, pues según lo tenía medio vino, un poquito al frío, siempre se quedaba un toro, a pico al puro.
¿Pero que lo cocinaba para todo el mundo en la plaza o qué? ¿Cuándo son las fiestas de aquí?
Pues en el San Juan, ya se han pasado.
Ah, en San Juan, ¿y hace hoguera por San Juan?
Se curó, tía. Hace una hoguera más grande que la casa esta.
Llevan
dos recamiones de viña.
¿Ah, sí?
Lo hacen ahí en una entrada de pan. En una era que hay ahí grande. Ahí lo hacen.
¿Y ahí se reúne todo el pueblo a quemar? Claro. ¿Pero queman pueblos viejos también? ¿O
todo lo
que
hay viejo por aquí, una vez que llevan la leña. Y después tú todo lo que veas que no te sirva, pues a la hoguera.
¿Y qué hacen? ¿Llevan la bebida para allá?
Sí, hay un chiquitito de eso. Que se diga, y bueno, pues está la gente por allí y allí le viene.
Bueno, ¿queréis preguntar algo más?
Sí, ¿se acuerda usted de alguna leyenda que contase la gente? O, por ejemplo, en otros pueblos nos han hablado de una culebra que se bebía la leche de las madres.
Ah, sí, claro. Había, al salir de campo, había un corral, un molino. Todo el molino dejó de mover, que era un teniente de ejército.
¿Pero un molino de trigo o de...?
Sí, moría ahí, se va al trigo y todo eso. Pero se murió de mi padre. Y el molino se quedó perdido. Era el amigo de mi padre. Y entonces ahí había un corral. Y nosotros, por no venirlo, como andábamos con el ganado por allí, por no venirlo, pues lo dejábamos allí a mediodía. Lo veníamos a comer y después íbamos a comer. Y dice mi padre, dice, ahí hay un zagalito por aquí que lo ordeño a cada otro. Lo está mirando cuando nosotros lo vamos, lo ordeña la cabra y se lleva la leche. Porque íbamos y la cabra no tenía leche, estaba escurrida. Dice, lo está quitando la leche zagal. Dice, lo tengo que enganchar. ¿Un zagal o un hombre? Aquí están quitándolo la leche. Una vez salía una cabra con una teta llena, la otra vacía. Otra vez era otra con la otra vacía. Y entonces mi padre se quedó aquí, dice, tú vete, y come, y luego me trae la niña. Y a ver si lo pido, a ver quién es, porque si a mí me piden un litro de leche, solo voy. Pero me hacen robando, no me gusta. Pues nada, se quedaba allí, y no entraba nadie. Y así 3 o 4 días, nadie. Salíamos con la cabra, bien. Pues, pues aquí no vino nadie. Si sí, me ha cortado yo en la puerta y aquí no entró nadie. Pues nadie, allí loca. Cabeza loca. Y un día entro yo allí por la ventana buscando unos pájaros que habían niado y fui a coger los pájaros. Yo era un crío bien, un burrón así de bueno. Y lo veo que pega la cabra un espante y estaba enganchado. No se la leche.
¿De la cabra?
De la cabra. Las cabras se acostaban y la culebra salía entre unas matas que había y cuando la cabra estaba acostada, cuando son tan suaves, se le enganchaba en el pezón y se veía la leche.
Culebra
de
leche de cabra.
Y llega y le digo a mi padre, digo, es una culebra al cortar la leche. Y dice mi padre, ¡mota! Digo, la he visto yo una charla de cabra. Y había arriba un pajar, como una cámara encima, que tiene una ventana. Digo, la vamos a acechar, subo su tele, verás cómo la veo. Y entonces, claro, y entonces también. Se dice, me cargo en la madre de la parió, pero el culebrón como el rato. Claro, por eso corría todo el día de las cabras. Y dice, mi padre, ¿ves cómo matamos a esta culebra? Esto hay que matarlo, porque esta, si para en una cabra, se come el bicho.
¿Ah, sí?
Claro. Y dice, si me para en una cabra estando aquí, dice, o le muerde la natura a la cabra y la extravía. Si ve sangre, esto... Y entonces llamó a un amigo suyo,
que era sobrino
del amo de Tiano, que se fue un tío, se mató él. Y tengo un hombre allí en el molino. Dice, ¿dónde está Dios ahora aquí? Dice, yo no me atrevo a matar a porque es muy grande. Dice, a lo mejor le pego un palo, me se arroja y me dice o algo. De eso lo matamos. Y la acechamos allí, la estuvimos acechando. Y entonces desde la ventana le pegó un tío.
Que murió de golpe.
Le pegó un tío, la dejó tiesa.
¿Y no pasó entre miedo?
Yo no me arrimé a ella, no lo pasaba miedo.
Yo no iba a hacer nada, ¿no?
Yo la vi desde allí vivo y se lo dije a mi padre y nosotros no nos arrimamos a ella, era un culebrón. Se te pegó hasta la luz de.
Pero
esa.
Había muchas culebras por aquí, por la zona.
Pues ya no, a mí ya se mató y nosotros seguimos allí cerrando el ganado y ya no pasó más nada.
¿Y zorros no había por aquí que?
Zorras sí había muchas.
¿Sí?
Sí.
¿Que atacaran el ganado?
Sí, sí había.
Pero, ¿y tenían ustedes que ponerle trampa o algo?
Cero.
¿Y cómo se ponía?
Con un trepo que cuando pisa le engancha una mano o una pata o el cuello, pues le engancha el trepo. O sea, pues se clavaba con una tapa en la tierra cuando se volviera a arrasar y poníamos los trepos por las escalas que ella tenía y claro, cuando iban, cuando pisaban, eso se cierra así de golpe con una ranura que lleva con pinche y le engancha y ya no se puede ir. No se puede ir el trepo.
¿Pero le tenían que poner comida o algo, o no?
Entraban, todos mis lagartos que cuando entraban, ellos, cuando se morían un cabrito de ese pequeñito, se lo poníamos al lado del y ellos como iban fateando, iban corriendo, o igual, y cuando iba una gallina, se ponía una gallina, le poníamos siempre para que fuera en busca de comer, y cuando pisaba, pues se quedaba manchado.
¿Y de qué se morían los cabritos de eso, que nacían enfermos?
Pues no, porque algunos han nacido esa obra, sin notar. Hay muchos que se. Otros que no se empeñan en no mamar, otros que salen con defectos que no pueden comer. Salen algunos así.
¿Que salen con defectos porque
tienen algo? En la garganta, a lo mejor sale con un labio que tiene mal algún otro. Hombre, no es muy frecuente, pero pues, en las palieras de muchas, pues siempre alguno falla. O pues, sale liado en la bolsa y se ahoga. Sí, pero es cuando se muere. Los calotos son muy fuertes, algunos no lo reciben bien. Se puede leer la correncia y se muere. Siempre se muere alguno.
¿Y ahora lo obliga usted a tener veterinario o no? ¿Puede usted
sí,
estar?
Sí, tengo un veterinario.
Sí, pero casi no le hace falta a usted porque
le
gusta ayudar.
Nada, pues a mi casa no va.
Claro.
A mi casa no va. A meterle el bolo. El bolo que se me ha quedado la oreja.
¿Un bolo para qué?
Como un detective. O sea que si me la quita, para que sepan que bien. Con mis oficiales ponen una chapa en la oreja y un bolo dentro del tenedor. Entonces, para eso lo que viene.
Porque se roba mucho
la tiene que hacer ella con la palabra que tiene. Si la roban, pues si la ve, dijo, pues es mía. Entonces con el director ese pues se sabe.
Bueno, señores, yo no sé si os falta algo por preguntar. Judita es muy callada.
Pues, ¿tenía un médico antes en el pueblo?
Sí. Yo era médico todo el día.
¿Y tenían que pagarle mensualmente?
No, por cartilla, eso era por cartilla, tío. Igual que ahora, claro. Eso al que iba, tú te apuntabas al médico, no querías irte a otro pueblo y eso, entonces tú en tu cartilla pagabas todos los meses algo.
¿Había que pagar todos los meses algo?
Igual que ahora. Ahora se paga por cartilla, está apuntado, nada más, pero eso no lo pagaba al día. Y vinieron y entonces dijeron que en el meeting querían poner al médico y aquí el cuartel de la Guardia. Y entonces en mi campo dijeron que aquí el cuartel no se necesitaba, que querían al médico. Y entonces tenían que darle al médico a hacerle una casa del pueblo.
¿Para que se quedara aquí?
Y entonces al médico no quisieron darle casa, como el cuartel lo hacía el ejército, o sea que. La casa del médico había que hacerla al pueblo, entonces ahí no hicieron la pena. Y entonces aquí en campo hicieron una casa para el médico, que suman un terreno al médico.
¿Pero se llevan ustedes bien con los de Alguaite o no?
Sí, se han llevado ahora ya más, porque ya se han casado casi todas las mujeres, pero los camperos fueron agüiteros. Esto ya es el mismo pueblo. Entonces había más diferencias por las tierras, por el agua, ellos como estaban más arriba, que ya no querían darnos agua a nosotros, y cosas de esas, pero nada, no se lleva eso.
Pero nada grave.
No
iban ustedes allí a robarle las mujeres.
Y los hijos antes se tenían en casa, ¿no? Normalmente.
¿Quién?
Los hijos se tenían en casa, ¿no?
Claro.
Antes.
¿Y venía el médico a asistir los cuartos?
Y aquí, enfrente de aquí, de esta casa, ahí enfrente, había una comadrona que era la que llevaba a todos los partos del pueblo. Y cuando lo sacó un picado, ya venía el médico. Pero no necesitaba el médico, ella iba a todos los campos, iba por ahí, venían a por ella con una moto, en bicicleta venía. Y se la llevaban, y era una mujer que entendía mucho eso. A los míos los partidos ya casi todo.
Ah, sí.
Menos estos menores que ya nacieron ya quizás de todo eso, los mayores que vivían aquí enfrente, y los partidos ya. A los cuatro mayores los partidos ya.
Pero porque entonces serán mayores, ya muy mayores, ¿no? Si no...
Ya tienen más de 40 años. Claro.
45 hasta 40.
Claro.
Ah, pues yo pensé que eso era de hace más tiempo, que no...
Eso, estos cuando nacieron, los que tengo de 40 para arriba, los partidos todas las mujeres.
¿Y lo dejaba hasta usted presente o no?
Claro, oye, pues lo que yo no quería. Yo no, sí. Entonces ahí sentado, ahí la puerta estaba.
Esperando.
Y decía ella, saco. Pasa si quieres, venga. Digo, no, no quiero, no quiero tantas cabras para ir, no quiero una mujer.
¿Pero podía haber echado tú una mano?
No. Y yo me esperaba ahí también. Cuando sentía llorar, ya el primer día la tiempo de entrar.
Y entraba usted para saber si era varón o hembra, ¿no? Porque no se sabía.
Claro. Yo cuando nadie lo sentía chillar, digo, ya nadie, esto está bien.
¿Queréis? ¿Nos falta algo de...? ¿Tú crees que no? Bueno, o... no nos falta nada ni de... ¿Dónde ha dicho usted que alguien que tenemos que ir nosotros a comer? ¿A la venta de arriba?
La venta de alegría.
La venta de alegría. Pero eso está abierto hoy.
Eso está abierto siempre.
¿Sí?
¿Eso está aquí en el pueblo o es que sí?
No. Aquí en el pueblo podría comer al mesón. Es el único sitio que hay.
Bueno, aquí hay también un sitio que se come, pero...
¿Pero la venta esa está mejor?
No, es más caro.
Sí, pero la comida está mejor.
Sí, no, tampoco es... El menú, supongo que sea el mismo, ¿eh?
No sé, el menú por el año.
Bueno, nosotros nos hemos ido, ¿no?
Ha venido siempre a comer de casta.
Sí, todo lo que parece suelo, no. Yo de menú no.
¿Porque está arriba la venta de esa que está en Alguite o...?
No, esa sale por aquí, por sale aquí de campo, que te vas para... como si fuera para Murcia. Cuando sale a la autovía, hay una redonda que sale para abajo, a Murcia.
Sí.
Por la primera venta que hay, que está a 10 metros de ahí de la redonda. Abajo, viviendo con Murcia.
¿Pero que está en un paisaje bonito o lo han puesto ahí por vivir?
Tengo ahí, hay dos, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Está la gasolinera. Es que hemos venido de arriba, desde Alguite. Entonces no hemos pasado por ahí.
No.
Pero es saliendo para Murcia, pero ¿tú crees que no merece la pena?
Hombre, se come bien, nosotros subimos a comer, se come bien.
¿Sí?
¿Y a cuántos kilómetros está?
3 o así, ¿no?
Ah, está cerca.
¿Qué?
3 kilómetros o así.
¿3 kilómetros? Menos.
Menos.
Claro. A menos.
¿Y qué es lo que comimos nosotros cuando vas para comer nosotros?
Sabrito.
¿Sabrito?
Eso vale. Eso tú.
Pero hay que encargarlo,
llegamos a la marcha. Sí.
Ah, pues entonces ya sabemos dónde vamos. Esto ya está decidido. Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sí,
muchas gracias.
Nos ha costado la propia vida llegar hasta aquí, porque
tengo
que bajar al campo.
¿Pero
esto es mi correo? Sí. Nos han mandado para allá. El barbero nos ha dicho, sí, eso tengo yo un amigo que no sé qué, que no sé cuánto. Y hemos ido para allá. Allí hemos visto hasta pavo real, digo, Dios,
sí.
Ese hombre tiene de todo, pero lo que es no está.